Ha llegado el momento de sacudir tu caspero. Prepara tu cuello. Mueve la cabeza. Y relaja tu cuerpo, porque en esos instantes inicia Mecálica.
Hola a todos los oyentes de Mecálica, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast dedicado al metal colombiano, al rock colombiano y también por supuesto al metal y el rock latinoamericano. Nuestro último episodio tuvimos una banda ecuatoriana que espero que les haya gustado. Ahí están todas nuestras plataformas, recuerden que nos encuentran como Mecálica, así de sencillo, y en todas nuestras redes sociales como Mecálica Metal. El día de hoy tenemos nuestra última entrevista a banda este año, porque también tendremos una entrevista más adelante a un promotor, así que por ahora vamos a tener nuestra última entrevista a una banda. Es una banda colombiana de doom metal llamada Azagoth, una banda que está entre Manizales y Bogotá. Bueno, ya nos van a contar un poquito más la historia. Tenemos a John y a Andrés aquí en los micrófonos de Mecálica. Bienvenidos, muchachos.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Mecálica, por el espacio que nos están brindando para dar a conocer nuestra banda y nuestra música, la cual esperamos que sea de su agrado.
¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo para todos.
No, muchas gracias a ustedes por estar acá, muchachos. Y bueno, quisiera que comenzáramos a entrar en materia y habláramos un poco de cómo se formó la banda, porque creo que se formó por allá en los 90, tuvieron una pausa. Bueno, más nos lo podrán contar ustedes. No sé, Andrés, si tú quieres responder la pregunta y nos cuentas un poco cómo se formó Azagoth.
Azagoth se formó en 1992. Recuerdo que en los talleres de Nueva Conciencia me encontré con un amigo y le pregunté pues que si conocía pues de algún guitarrista como para formar una banda. Entonces me presentó a Juan Carlos Ramírez y ya con él empezamos pues lo que fue a componer y a escribir letras. Luego conocimos a La Negra y al Down, quienes pues con ellos grabamos lo que fue el demo La Muerte Real. Y en 1995 ellos dos salen de la banda e ingresan John a reemplazar a La Negra en el bajo y Mariano ingresa pues para tocar la batería, quien yo pues me dedicaría exclusivamente a la voz. Con esta alineación en 1997 lanzamos el segundo demo, Caminos de Tristeza, que es de 5 temas, de los cuales pues los escogimos de una serie de grabaciones que tuvimos entre el 96 y 97 en VHS, y entonces ahí fue pues donde decidimos escoger 5 canciones de ese material pues que habíamos grabado en video. Ya en el 2022, Jairo encuentra un flyer de un concierto fallido y nos lo envía a Juancho y a mí, y pues quienes nos dice pues que si volvemos a formar la banda, ya que la banda se había acabado en el 98, duramos todo ese tiempo pues sin tocar ni nada de eso, y yo pues me dediqué todo ese tiempo a lo que es al medio, a Oráculo Magazine. Después de esa primera reunión empezamos a trabajar en un tema de Saturnus para volvernos a acoplar, y ya en enero de 2023 empezamos lo que fue a componer material nuevo y a reescribir 3 canciones del demo Caminos de Tristeza, para lo que será pues nuestro álbum debut, que se titulará From the Deep, y que esperamos esté ya listo a principios de enero de, a principios o a mediados de enero de 2024.
¿De dónde viene el nombre de la banda? No sé si tenga algo que ver con un libro de Larisa, no me acuerdo cómo es, o por qué el nombre de la banda.
Pues el nombre de la banda, una vez yo fui donde un amigo, y él tenía el Necronomicon, entonces ahí mencionan, o sea, mencionan pues a Sagot. A Sagot es una especie de guardián, ¿cierto? De Azathoth, que es quien pues como el que alimenta a Azathoth, digamos, del dolor, de la rabia, y también también lo alimenta del hambre con los humanos. Entonces, más o menos es eso. O sea, es como una especie como de un juego de rol.
Bueno, ¿y cómo han hecho con la banda, ya que sé que John está en Manizales y Andrés está aquí en Bogotá? ¿Cómo han hecho para la producción del álbum, para ensayos y demás? Todo ha sido, digamos, cada uno virtual. ¿Cómo? Porque pues, me imagino que será algo complicado, ¿no?
Sí, nos ha tocado así, virtual. Cada uno ha grabado en casa y realiza toda la parte de grabación, de edición. Yo le estoy enviando a Andrés el material que yo estoy grabando y Andrés está haciendo toda la parte de mezcla de producción y postproducción. Y así es como estamos haciendo. Nos toca así por el tema de la distancia.
Bueno, entonces hablemos un poquito de lo que ya es la producción musical. Este año salió el From the Deep, que es su primer larga duración, ¿cierto? Aunque en el 93 lanzaron un demo, en el 97 otro demo. ¿Qué diferencia podemos encontrar de esos dos primeros demos de La Muerte es Real y de Caminos de Tristeza con lo que se hizo este año? ¿Qué cuál ha sido como la evolución que pueden ustedes encontrar? Obviamente, además de la producción, porque sabemos que las producciones en el tiempo eran diferentes a las que se pueden hacer ahora. Musicalmente y líricamente, ¿cómo ha cambiado un poco la banda?
Mucho, mucho. Cuando yo ingresé a la banda en el 96,
95.
95, en esa época yo estaba tocando como guitarrista de apoyo en la banda Black y me invitó Andrés a tocar con ellos. Y en esa época la banda era lo que pienso yo eran muchas bandas de metal en Colombia. Era tocar más con pasión y amor por la música que con técnica y cualquier otra cosa. De hecho, yo creo que ni afinábamos en esa época. Era muy metal de garaje, era muy primitivo, pero era bacán, nos gustaba mucho. Ya hoy en día, con el paso del tiempo y con los años y las canas, pues ya hemos estudiado un poco, ya nos hemos preparado más, estamos haciendo esto como un poco más en serio y más enfocado al doom, porque a pesar de que en esa época se pretendía hacer doom death metal, pienso yo que no llegaba a ser doom del todo, por la afinación, si es que estábamos afinados, por la forma en que estábamos tocando, por las mismas composiciones, pero hoy en día sí estamos como más concentrados en hacer doom, desde la misma afinación, desde la misma composición, las letras son más enfocadas hacia el género. Entonces sí se nota una transición bastante grande del 95 a la fecha.
No, y más desde el 92, pues que empezamos, o sea, en el 95, pues no afinábamos bien, no afinábamos. O sea, que se podría esperar del 93, o sea, pues, sí, en el 93 nosotros queríamos hacer death metal, pero tampoco creo que sonaba death metal, o sea, sonaba metal, pero un metal más, como dice Jairo, más de garaje, o sea, como más como más.
Chatarrudo y visceral.
Exacto, sí, esa es la palabra.
¿De estos primeros álbumes, esas primeras de esos primeros demos, se consigue alguna copia todavía?
De La Muerte Real, no. No, de eso no quedan copias. De Caminos de Tristeza, que es del 97, ese pues nosotros nunca lo sacamos en físico. Y por eso fue que comenté ahora de que nosotros hasta ahora fue que venimos a publicar ese demo, era pues por lo que no teníamos pues como la, en esa época pues no existía lo que era pues internet y todo era pues por medios análogos. Entonces, y fuera de eso pues como la banda se acabó en el 98, pues todo eso quedó guardado y como hasta el 2000. Eso fue qué año. Bueno, no recuerdo muy bien, pero hasta que por fin se pudo hacer el transfer y qué, y eso quedó ahí guardado, lo compartimos entre nosotros, o sea, yo se los envié a ellos y quedó entre nosotros. Y ya cuando se volvió a formar la banda, fue que se tomó la decisión de hacer esa publicación, o sea, porque pues sentimos de que era necesario, o sea, como para dar algo a conocer a digamos, al público y como para que se enterara más o menos de nosotros con qué era lo que hacíamos en esa época y ya pues enfocados ahora ya lo que es en terminar el álbum.
Bueno, este álbum que es el que del que hablas, Andrés, el From the Deep, ¿cierto?
Correcto.
¿Cuándo ya lo podríamos tener más o menos ya full en el mercado?
Yo pienso que el disco, lo que es la parte de grabación y mezcla, debemos estarla terminando de aquí a 15, 20 días. Y nosotros estamos esperando lanzar el disco completo ya más o menos la segunda semana de enero. Para esa fecha más o menos está pensado sacar el disco.
Y pues no pensamos sacar ya más singles, o sea, ya con estos tres singles pues creo que es suficiente ya como para que la gente ya más o menos sepa de cómo es el sonido de la banda. Porque si empezamos a publicar, o sea, listo, terminamos la mezcla y la masterización de un tema, se publica, e ir publicando singles, pues creería yo que la gente ya cuando ya salga el álbum, ya le va a perder como interés, como que, bueno, ya me lo escuché. Entonces ya queda ahí, entonces sí es mejor como lanzarlo completo.
Esos sencillos aparte de YouTube se pueden escuchar también en Spotify, Deezer o todavía no.
Sí, también, o sea, está
Perfecto.
en Bandcamp y en Spotify.
Bueno, entonces precisamente para que la gente se vaya escuchando un poquito de la banda, si no han tenido la oportunidad de escuchar esos sencillos, vamos a escuchar uno de ellos, que es Living Among a Sick Humanity. Cuéntanos un poco de qué trata esta canción, que hace parte de lo que va a ser su primer álbum larga duración. Cuéntanos un poco de qué trata este muy buena canción.
Pues este tema y los otros temas que van a estar incluidos en el álbum van a ser cinco canciones nuevas y tres del demo. O sea, no van a salir las cinco del demo, sino que escogimos tres canciones del demo Caminos de Tristeza. Es un trabajo que se podría decir 100% conceptual.
Sí.
Sí, o sea, por lo que cada letra, cada riff, cada composición vienen ligadas una con otra. O sea, las letras vienen ligadas. Las portadas, porque las ocho canciones van a tener su portada. Sí, eso pues lo han, digamos, creería yo que eso lo han podido, pues, la gente como observar de que cuando lanzamos los tres singles. Lanzamos primero lo que era el teaser, el teaser, después lanzamos la portada y por último lanzábamos el lyric video. Y cada canción va a tener su lyric video. Entonces, Living habla sobre cómo las personas, cómo la humanidad se carcomen por su propio ego y también cómo es que las personas, esta humanidad como tan podrida que está, se va consumiendo entre cadáveres. Eso más o menos trata la canción.
Entonces dejamos a todos los oyentes de Mecálica con esta canción de nuestra banda invitada el día de Azagoth. Tenemos Living Among a Sick Humanity. Sigan en Mecálica que ya regresamos.
Estás escuchando Mecálica.
Thank you.
Acabamos de escuchar la canción Living Among a Sick Humanity, uno de los tres sencillos que ha lanzado la banda invitada el día de hoy, Azagoth, de lo que va a ser su álbum From the Deep, que esperemos esté ya a principios del otro año, y lo que estamos hablando con ellos. Antes de seguir con la entrevista, le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok como Mecálica Metal, y en Facebook como Mecálica Metal 2, porque nos tocó reabrir otra cuenta porque nos hackearon la original. Entonces tocó abrir otra porque ya no se pudo hacer nada más. Y por supuesto, toda la información que quiera en nuestra página mecálica.com. La metí la mano, esa página quedó bien bonita. Así que aprovechen y vayan ahí también. Y obviamente pueden escuchar este podcast en su plataforma de streaming favorita solamente buscando Mecálica. Estamos creciendo mucho en TikTok. Así que pues por ahí hemos mostrado reseñas, muchos conciertos, mucha información. Ahí vamos, ya vamos casi para los 6.000 seguidores. En un momentico fue que se disparó esa vaina. Así que pues nada, ahí se van conectando y pueden ir mirando todo lo que quieran. Andrés y John, ustedes nos hablaban ahorita de que cada canción tiene su portada. Y también viendo aquí un poquito la portada, lo que va a ser el álbum. ¿Quién se encarga de los diseños? Los diseños están bastante, bastante bonitos y están muy interesantes. Esos diseños, digamos, por ejemplo, del que acabamos de ver, de escuchar, perdón, Living Among Hicks Humanity, tenemos ahí unas manos, una cara, es algo bien interesante. Cuéntanos un poquito tal vez de qué se trata ese diseño particular y quién se encarga de los diseños.
Hay que resaltar y recalcar que toda la parte visual de la banda la está realizando Andrés, todo es producción de él, al igual que la parte de edición, producción y postproducción. Entonces, él es el que se ha encargado de todo eso y me parece que ha hecho un trabajo sobresaliente.
Pues bueno, con respecto a esta portada, como dije pues en la pregunta anterior, es como la humanidad se está consumiendo entre su mismo ego. Entonces, en la parte de abajo ven como unas personas con los ojos vendados, ¿cierto? Eso quiere representar que, o sea, es tan enferma que está la humanidad, o sea, como tan agobiada, como que viven una vida muy acelerada. Entonces, como digo, o sea, su propio ego, o sea, ellos no son capaces como de controlar ese ego. Igual todas las personas debemos de tener un ego, pero hay otras que sí lo tienen demasiado altísimo. Entonces es donde llegan al punto en que ya todo el mundo los desprecia, nadie se los aguanta. Entonces es eso, o sea, es como ver, o sea, es que le están mostrando, digamos, a la persona que tiene las manos, le están mostrando es ese mundo superficial en el que vive la humanidad hoy en día.
En general, ustedes hablan un poquitico del concepto que pueden tener en las líricas. ¿Este álbum va a ser un álbum conceptual en general o tienen diferentes temas al momento de componer?
Sí, el álbum en sí es muy conceptual, es una historia, cada tema está conectado con el que sigue. Y de eso se ha encargado Andrés también en la parte visual, que haya una relación entre cada una de las imágenes, no son sueltas. Sin embargo, musicalmente hablando, cada uno de los temas es muy diferente a los demás. La conexión está en la letra y en la esencia de la música, pero la composición de lo que son guitarras y baterías, todas son muy diferentes.
Cuando, bueno, después del lanzamiento del álbum, que es lo primero que se viene, ¿han pensado ya en una gira para el año siguiente para la promoción del álbum como tal? ¿Y en ese caso utilizarán algún músico de sesión o algo por el estilo?
Pues a ver, nosotros inicialmente estamos pensando en sacar el álbum digital y posteriormente estamos pensando en sacarlo en físico. Ya después de eso, sí estamos con ganas como de empezar a buscar toques en diferentes partes. Y ahora nos están acompañando, al menos en la batería, nos está acompañando Juan Miguel Hurtado. Él ha tocado en varias bandas acá en el Eje Cafetero. Es un baterista tremendo, excepcional. Y él sería, pues yo creo que la primera opción para acompañarnos. No sé, Andrés, de pronto, ¿qué más tenga que añadir ahí?
Sí, o sea, pues lo que es en batería, pues creería yo que sería con él. Y ya, pues, digamos, lo que es... Para el bajo sí tocaría pues como mirar a ver quién nos podría apoyar en esa parte. Y sí, sería muy bueno, pues digamos, si se nos da la oportunidad de algún, si se nos da la oportunidad, pues de tocar en vivo.
¿Qué otras bandas de doom metal ustedes creen que en Colombia están actualmente con un buen nivel, digamos, como, no como competencia, sino como referencia más bien de lo que se está haciendo aquí en Colombia, en cualquier lado del país, en este género en especial?
Para mí, Wartime, banda de Bogotá, es tremenda, son buenísimos, me encantan.
Y para mí podría ser Scissors of Grief. Y pues creería yo que los padres del Death Doom en Colombia es Nameless.
Uy, Nameless, no los veo. Yo los vi cuando era pollo, ya no me acuerdo.
Rato
Sí, hace ratísimo. Uf, los vi en Cali, incluso fue que los vi. Bueno, ellos tocan a cada rato. Ustedes hablaban un poquito de también de cómo va a ser el formato para sacar lo van a sacar en físico. ¿Van a sacar solo en CD por ahora, Digipack, CD, Digipack? ¿De pronto han pensado en un vinilo, en cassette? ¿Qué más formatos han pensado? Y obviamente en todas las plataformas digitales que, pues, gústenos o no, pues es la forma que se está dando la música ahora. Pero pues hay muchos que nos gusta el formato físico y coleccionamos y demás. Entonces no sé si ustedes han pensado, aparte del CD, de pronto sacar algunos LPs o algunos cassettes.
El EP me parece que es un poco apresurado por el tema de costos y porque somos una banda realmente nueva. Pensaría que de pronto para un segundo o tercer álbum sí podría pensarse en un LP. Cassette aguantaría bacano para la primera producción. En CD en particular, yo prefiero Jewel Case, la cajita plástica. Pienso que si bien el Digipack es muy bonito, no tiene buen futuro. Me parece que ese material se desgasta muy fácilmente y se daña rápido. En ese sentido, sí, yo soy más vieja escuela.
Sí, inclusive eso lo habíamos pues conversado con John, de que está, primero sí lo pensaba, primero pues cuando habíamos dicho, no, que sí sería muy bacano pues sacarlo en físico y si habíamos optado por el Digipack. Entonces ya después John pues manifestó de que en Digipack pues por la durabilidad más que todo. Igual eso también depende del que tenga pues el y del cuidado de la persona. Pero sí que sí decidimos más bien en la de acrílico.
Claro, son ventajas. También estoy de acuerdo, el Digipack se puede dañar más fácil, pero por ejemplo, en mi caso, ayer mis gatos se subieron, no sé cómo, se pudieron subir a la parte de los CDs, que los tengo bien altos, y se me cayeron cuatro cajitas de CDs. Y ya saben qué habrá pasado con las cajitas de los CDs. Se cayeron los que eran
Claro.
Digipack y estaban intactos los Digipacks, pero los otros se rompieron. Entonces me toca conseguir unos cases. Lo bueno es que se pueden reemplazar fácil, ¿no? También es la ventaja. En caso de daño, mientras
Afortunadamente.
que un Digipack se daña, y ahí uno qué hace, ¿no? Como conseguir el cartón
Claro.
y volver a hacerlo, no se puede. Entonces es
Que
una
se le
gran ventaja.
dañe el interno, o sea, que se le dañen los dientes.
Ah,
Hay que
sí. Eso también
compre
se
el
puede.
disco otra vez.
Sí, toca comprar el disco otra vez. Eso sí, cuando pasa eso, sí, yo no sé cómo aprendieron a montarse por allá si nadie les dio permiso.
Son
Pero
gatos.
sí, ya tengo cinco, eso es complicado. Bueno, muchachos, ya para ir finalizando, me gustaría que nos dijeran cuáles son las redes sociales de la banda, dónde los pueden encontrar, para
Sí.
que toda la gente se suscriba a sus canales, ya sea en Facebook, no sé si tengan Twitter, Instagram, YouTube, y obviamente cómo los pueden encontrar también en Bandcamp y en Spotify.
En redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, y también pues en las plataformas digitales que es Bandcamp y Spotify, nos pueden encontrar como Azagoth Band.
Y bueno, antes de finalizar, cuéntenos, después de que se venga el álbum, que sean lo que están concentrados, ¿cómo se ven a mediano y largo plazo? ¿Cada cuánto les gustaría estar sacando un álbum en estudio, más o menos? Yo sé que están concentradísimos en ese y primero sacar este, pero de pronto sí han soñado como, bueno, vamos con la banda así, de pronto en 2 años tener otro álbum, y así cómo se ven en ese corto, en ese media, corto, mediano y largo plazo.
Yo pienso que lo ideal es no demorarnos mucho para sacar el siguiente disco. Tanto espacio entre un disco y otro genera olvido. Yo sí pienso que un lapso de un año es más que prudente para una nueva producción. Mejor dicho, terminamos este e inmediatamente empecemos con la composición del otro disco del cual ya tenemos unas cuantas ideas con Andrés, pero sí un año me parece un tiempo prudente. Inicialmente eso respecto a una segunda producción. Respecto a banda, en algún momento hablábamos de si conseguíamos otro guitarrista, otro bajista, otro baterista. Y es que es complejo. Lo que pasa es que, al menos en, a mí me causa mucha, ¿cómo te digo yo? Mucha molestia arrastrar gente. Entonces, para estarle rogando a alguien, ve, haga esto, haga lo otro, pilas con lo que le toca, eso me empieza a alborotar el apellido. Entonces, es una parte con la que con Andrés nos hemos entendido muy bien. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para mañana, para tal día, y todo funciona perfectamente. Entonces, inicialmente conseguir otros miembros de planta para la banda no está contemplado. Podría mirarse en un futuro cercano o mediano plazo, porque los vamos a necesitar en algún momento, eso sí. Pero por lo pronto no. Por lo pronto no, al menos yo no visiono conseguir más gente para la banda.
Sí, totalmente de acuerdo con John. O sea, entre menos es más. Y pues así como estamos trabajando actualmente, pues nos hemos entendido muy bien. O sea, Cairo me dice, esta noche me meto al estudio y grabo tal tema, o y si me alcanza el tiempo grabo el otro tema, o grabo varias tomas, y usted ya mira ya cuál de las tomas que yo le envié es la que quede sonando mejor. Lo mismo hago yo también me encierro en mi estudio, grabo las voces y ya empiezo ya a mezclar, a ir mezclando ya. Juan Sebastián ya nos manda lo que es la grabación de la batería y así es como hemos estado trabajando, ¿cierto? Y que y sí, conseguir pues más gente, pues la verdad no, o sea, no.
Lo que pasa es que cuando llegue alguien, queremos que sea alguien que le meta el mismo corazón, empeño y compromiso que nosotros le estamos metiendo a esto, porque esto es un hijo para nosotros y es un proyecto que amamos y queremos verlo surgir. Entonces no queremos que llegue alguien a hacer obstáculos, sino que llegue alguien a sumar. Entonces esa parte es la que tenemos más en stand-by por ahora.
Aprovechando eso que acaban de contar, ¿qué tan difícil es hacer metal en Colombia todavía a este año, el 2023? ¿Todo sigue siendo muy complicado? Digamos que también los métodos de grabación ayudan mucho, porque antes, pues si no tenías un estudio, tenías que ir a grabar con un estudio, toda la cosa era diferente, pero ya se puede hacer muchas cosas con un home studio, eso ayuda muchísimo. Pero en sí, ¿seguir haciendo metal en Colombia sigue siendo igual de complicado o ha mejorado un poco con respecto a hace unos años?
Bueno, yo pienso que es mucho más fácil hacer metal hoy en día. Lo que pasa es que es difícil encontrar con quién hacer metal. Y para una persona sola es bastante complejo eso. Pero lo mencionas ahorita, uno con una interfaz en la casa y un buen par de monitores ya puede hacer muchas cosas y ahorra muchísimo dinero respecto a un estudio. Obviamente la calidad no va a ser la misma, pero sí facilita mucho las cosas, al menos para unas maquetas que uno ya puede meter la mano ya en la parte de producción y hacer algo más en serio. Sí, pienso yo que es mucho más fácil hoy en día que antes. Es que antes, yo recuerdo que en esa época, un ensayo, bueno, ¿quién nos presta un bajo? ¿Quién nos presta una guitarra? ¿De dónde nos sacamos una batería? Y ya hoy en día uno consigue todo relativamente fácil.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado Mecálica el día de hoy. Antes de cerrar el programa y escuchar la canción de cierre, me gustaría que pues, se despidieran de nuestros oyentes, que les dieran, los invitaran a escuchar la banda y que pues pasen por sus redes sociales, pasen por YouTube, pasen por Spotify, por todo lado, para que puedan escuchar un poco más de este, pues prácticamente una nueva propuesta que tenemos aquí en el Metal Nacional.
Bueno, primero un agradecimiento por el espacio y por la oportunidad de darnos a conocer a través de su medio, y esperamos pues que todos los seguidores que tienen nos acompañen, sigan la banda, que nos den un feedback de cómo les parece lo que van escuchando. Y esperamos vernos pronto en el camino.
Jorge, muchas gracias pues, por la invitación a tu espacio, a Mecálica, a todos los seguidores de tu medio. Los invitamos a que nos escuchen en nuestras plataformas digitales y le den like en nuestras redes sociales.
Y para cerrar, vamos a escuchar la canción Way. Beyond the End. Cuéntanos un poco de qué trata esta canción y pues aprovechando también que cada uno tiene su portadita, que fue algo que me pareció genial, cuéntanos también un poquito de qué, esa portada que además está bien bacana ahí con la ventana y todo lo otro, de qué significa esta canción y pues obviamente cómo está conectada con la parte gráfica.
Pues esta letra fue pensada más como en la segunda parte de Preámbulo a la Muerte, que es un tema del demo Caminos de Tristeza. Y estos dos temas están ligados, es como dice el título, o sea, es como el preámbulo del que uno quiere que hagan con su cuerpo ya cuando uno ya deja este plano terrenal. Y en Way es qué puede pasar después de que yo haya dejado este mundo. Y es como dice la canción, mucho más allá del fin. Entonces, pues que en la portada ves como al fondo, como un cementerio, ¿cierto? Y la ventana está dentro de como dentro de unos matorrales. Entonces es eso, o sea, es como la oscuridad que sientes al estar como agonizando. Es más o menos de lo que trata esa canción.
Excelente, muchas gracias muchachos por haber estado acá. Espero que todos sus oyentes se tomen el trabajo, escuchen la banda, la busquen. Es una muy, muy buena banda para los que les gusta este subgénero del metal. Y pues nada, pues Andrés, y también les recomiendo que se conecten al medio de Andrés, que es un medio ya muy reconocido, que es Oráculo Magazine. Si quieres, Andrés, aprovecha también y dale el link de Oráculo.
Pues Oráculo Magazine nos pueden encontrar en www.oraculomag.com y en redes sociales nos encuentran como Oráculo Mag.
Ahí tienen información, además tienen una website, no, mejor dicho, que no tienen ahí estos compañeros de Oráculo que pues fue de toda oportunidad de conocer a Andrés. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Estén pendientes de los especiales de este fin de año, material especial de mejores álbumes nacionales, mejores álbumes internacionales y también uno de eventos. Síganos en nuestras redes sociales, Mecálica Metal, no hay pierde, y en todas las plataformas digitales. Dice Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Radio City, estamos en todos. Nos falta Pornhub, pero ahí no creo que vamos a estar. Entonces pueden encontrar sin problema. Y como Mecálica, muy sencillamente, entonces vamos a cerrar con la canción Why, Beyond the End. Así que sí, espero que se conecten para el próximo capítulo. Hasta la próxima.
Estás escuchando estas letales.
Porque no queremos licuar tus sesos ni dislocar tu cuello. Te damos un descanso. Te esperamos en una nueva misión de Mecánica.
Eso es todo, amigos.